quiere vivir.
Es que hoy está elegante. O sea, hay días
sí,
que...
Sí, no, lo ha dicho él. Hoy me voy a poner elegante.
Hoy me voy a poner elegante. Qué maravilla, Rocío Dúrcal. Oh, qué voz, qué bien cantaba.
Qué gusto tenía y qué guapa era.
Es verdad, lo tenía todo. Bueno, vamos a ver. Les decíamos, ayer teníamos conocimiento de la noticia. Los compañeros de Copia Albacete, además, proporcionaron todos los datos porque han seguido el caso, pues en fin, al milímetro. Y efectivamente se trata de la última modalidad en secuestro exprés. Dos personas implicadas en este secuestro. Se llevaron a cuatro deportistas de élite. Están federados en Castilla-La Mancha, además son excelentes en su categoría y efectivamente, pues bueno. Se ha conocido la noticia esta semana, ahora, porque se ha celebrado el juicio contra los secuestradores, que fueron un padre y un hijo. Y efectivamente han confesado que robaron cuatro palomos de competición.
Ole.
Y pidieron por ellos un secuestro. Julio Martínez es el propietario de los palomos. Hola, Julio, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días, María José.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien?
Bueno. Pues estoy genial. Además, yo soy gollista, ¿eh? Aparte del Bujía, aparte del Jefe Herrera, yo soy gollista. Entonces, fuera en el término taurinos, estoy encantado.
Claro, pues como gollista, confeso, claro, metería los palomos en el mismo saco de la tortuga suicida.
Sí, bueno, en la semana del elefante en Albacete, pues la terminamos con los palomos.
Claro.
Es una semana animalista.
¿Sí? Exactamente. Que, por cierto, están los dueños del circo absolutamente rendidos ante la hospitalidad de la gente de Pozo Cuñada. ¿Verdad que
por
sí?
Dios. Claro, así somos. Tenéis que crear una sucursal en Albacete para estas cosas, porque ya sabéis que damos mucho juego.
Exactamente. Bueno, Julio, vamos allá. Tú, esos cuatro palomos, ¿cuándo te desaparecen a ti?
Bueno, esto ocurrió hace dos años, en plena Semana Santa, un miércoles santo. Estaban concursando en la localidad de Casa de Juan Núñez y nos llamaron a las 11 de la noche, pues diciendo pues que los habían robado, habían desaparecido del sitio donde se encontraban, una casa habitada, habían escalado, habían forzado y se habían llevado los palomos. Uh-huh. Minutos después, pues recibí una llamada en mi teléfono móvil de un supuesto mediador en que tenía los palomos y que podíamos llegar a un acuerdo. Se negoció, se llegó en 500 euros y que sería la forma de poder salvarlos y poder otra vez que volvieran a su casa. Uh-huh. Lo que no contaron los secuestradores es que yo me personé en la comisaría de policía de Albacete, de nuestro querido comisario Roldán,
sí, señor.
Sabes, María José.
Sí, señor.
Y bueno, pues esto es sí que es surrealista, porque imagínate cualquier parte del mundo que en Semana Santa, a las 12 de la noche, en una comisaría, aparezca un señor y diga, pues me han quitado cuatro palomos, pues mira,
nos han secuestrado.
Claro. Y todo lo contrario, el coordinador de la comisaría dijo, vamos a hacer un protocolo de actuación como si fuera el de una persona, vamos a ensayarlo. Y entonces, efectivamente, pusieron un dispositivo a mi disposición de personas de paisano, de coche Z, bueno, con teléfonos, una cosa fuera de lo normal, que dio lugar que en los Molinos de la Feria, ese sitio tan emblemático de nuestra localidad, pues apareció uno de los captores con uno de los palomos raptados y allí se le pudo detener, pero con una habilidad tremenda por parte de la policía que recuperamos la totalidad de los palomos y además a la otra persona, que era el padre, con el resto de los palomos. Es decir, y quedó, vamos, en cuestión de horas solucionado este secuestro exprés.
Claro. O sea, porque a ti, Julio, o sea, te citan en los Molinos de la Feria. A ver, vamos a poner en situación a la gente. En Albacete se queda en tres lugares.
Sí.
Los Molinos de la Feria, el Pincho de la Feria y la Punta del Parque.
Correcto.
O sea, ellos orientados dijeron, bueno, pues en un sitio que casi no haya gente, los Molinos de la Feria.
Concurrido.
Para empezar a hablar.
Lo que pasa es que, escucha, eran las 12, era la 1 de la mañana.
Claro.
Ya se llegó a la 1, entonces no había tantísima gente, ¿verdad? Pero bueno, sí había su núcleo ahí poblacional flotando.
Claro. Julio, y creo que uno de los palomos además es un fenómeno, ¿no?
Bueno,
Un comportamiento heroico ante el ataque de una zorra.
Bueno, este palomo es un palomo, yo lo llamo de comunión, porque tiene 9 años, es decir, el año que viene la toma. Es decir, yo lo tengo ya guardado porque ha pasado a la cría, porque lo de este palomo hace 4 años se salvó de un ataque de una zorra que mató todo el grupo de palomos que iban con la paloma, 50, y él se salvó. Pero hace 3 años... cuando conocimos aquella famosa ciclogénesis explosiva, que nunca habíamos sabido lo que era, bueno, pues el palomo, como si fuera Alicia en el País de la Maravilla, se lo llevó la ciclogénesis y apareció en plena maniobra SOTAN con soldados de la Alianza Atlántica en la base aérea de los Llanos.
No puede ser.
Me llamaron por la noche y me dijeron, mire usted, que yo me digo, tengo que hacer la mili otra vez, la gente me llama, que tenemos aquí un palomo, que los tengo anillados con mi teléfono, en fin, una actuación extraordinaria de estos soldados que salvaron la vida del palomo, y volvió otra vez el palomo, bueno, este no es un palomo, es un gato, tiene un montón de vida, volvió otra vez a salir adelante.
Pero Julio, ¿eso es un palomo o es un pingüino de Madagascar?
Bueno,
eso
esto, es increíble, lo de este palomo es que no tiene nombre, es algo fuera de lo normal.
Hemos de reconocer, si me permites, Julio, que los secuestradores tampoco se habían formado con Septiembre Negro, ni con los Zupacamar, ni nada por el estilo.
No, no, porque presentarse los secuestradores
allí en el sitio más nombrado de Albacete.
Los secuestradores, esto tiene guasa porque es un barrio muy bueno, no hay que estigmatizar a nadie, pero son, en María José lo sabe, pertenecían a las 600 viviendas.
Claro, claro, gente muy humilde.
Pero claro que como indica el nombre, no son 600 porque no hay 500 ni hay 1200, son 600. Y fue la policía por la noche y de la vivienda en la que estaban los sacaron los palomos. O sea que fue una actuación que si hubiera sido la de una persona o la de un... lo hubieran solucionado de una manera, fue increíble.
Una duda que tengo, Julio. Cuando un palomo de estos gana una competición, que al final gana... permítame que lo aclare así, el palomo, aquí no se miden atletas, se miden atletas con ganas de hacer sexo, porque lo que hace el palomo es volar detrás de la paloma,
claro,
como un loco.
Está muy bien la matización.
Y el que más aguanta es el que ha ganado.
La gente que nos escuche dirá, bueno, palomos son palomos mensajeros. No, hay que exagerar. No son mensajeros, son los palomos que antiguamente llamábamos ladrones, que seducían a la paloma y la llevaban a palomar.
Claro,
hoy eso ha degenerado en una competición en la que sale una paloma al aire, enchufada con una pluma blanca, y salen 100 palomos detrás de ella. Ella la van cortejando y el que más tiempo está con la paloma es el que ganaría el concurso, ¿verdad? Y lo de las rayas es que ya es increíble, ha ganado más concursos fuera de paloma que con paloma. De hecho, yo ya no sé si a la raya le gustan las palomas o lo que le gusta son las noticias.
Julio, me alegro un montón de que haya terminado con bien esta historia y te mando un beso muy fuerte y otro para tu mujer.
Muy bien.
Una peluquera
gracias.
Estupenda que tenemos en Albacete, Ana Romero. Gracias, Julio, un beso.
Que no despertaron.
Herrera en...
Ya lo veía yo bufino en la primera media hora.
Teníamos que volver a las andadas.
Si es que al final la cabra tira al monte. No tenía otra cancioncita para poner.
Aguantar apretado tanto tiempo.
Claro, exacto. Bueno, van a ser 6 días, ¿eh? Y se calcula que van a estar presentes, se van a dar cita 10.000 chicos y chicas, y que va a dejar un dinerito para Huelva. La playa de Punta Umbría, pues va a hablar de música sobre todo, ¿no? De actividades para críos, porque miles de jóvenes se van a desplazar a esta zona en la tercera edición de un festival de música que deja, como decimos, unos cuantos millones de euros para la zona. Digo críos porque, en fin, ya desde determinadas edades vemos al resto de personas más jóvenes como críos.
No, pero son muy jovencitos.
Sí, son jovencitos. Sí,
pero algunos, la mayoría, son menores de edad, ¿no?
Sí, amigos de mi hijo fueron el año pasado o el anterior, no recuerdo. Mi hijo no, porque no estaba aquí, y se lo pasaron fantástico, ¿eh? Fantástico.
Bueno, y además que incluso los hoteles de la zona hacen un esfuerzo para ofrecer paquetes asequibles a los jóvenes para que puedan estar allí esos días. Aurora Aguedo es la alcaldesa de Punta Umbría. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantada de tener tantos jóvenes en nuestro municipio.
Claro que sí, porque fíjese, hombre, se corre un riesgo cuando se organiza algo para los jóvenes, pero también es una alegría ver tanto joven en las calles, ¿no?
Pues es cierto. El primer año pues sí que nos arriesgamos un poco y estuvimos a la expectativa, pero la diferencia entre este Festival Village Resort que se celebra en Punta Umbría y otros turistas que vienen a celebrar otras celebraciones, pues es que aquí lo trae una empresa portuguesa muy seria, X Travel. La organización, la seguridad es perfecta y bueno, este es el tercer año consecutivo que lo estamos celebrando y los incidentes afortunadamente han sido mínimos. Sí que es cierto que antes de que desde el ayuntamiento decidiéramos optar por este festival, pues nos documentamos, mantuvimos reuniones y bueno, ha sido todo un acierto porque durante desde el lunes pasado que vinieron hasta el domingo por la tarde que marcharán, pues tenemos 10.000 personas en nuestra localidad, rompiendo una vez más la estacionalidad, que es la gran apuesta por parte de este equipo de gobierno. Se han creado 1.500 puestos de trabajo más, que para nosotros es fundamental. Y después, pues esto va a tener un impacto económico de 4,5 millones de euros aproximadamente.
Eso es unas perritas, ¿eh?
Hombre, que sí son unas perritas.
Yo tengo, además, supongo, alcaldesa, que vendrá muy bien después de las lluvias y los destrozos que han hecho, estos destrozos últimos, que supongo que la Semana Santa para la playa de esa zona, pues ha quedado a cero, claro. Habrá quedado a cero.
Pues, le comento, la verdad es que la playa urbana no ha sido tan afectada. Ha sido afectada la playa del Portil, en la zona del Portil, que es verdad que bueno, incluso viviendas que hemos tenido, 200 viviendas que hemos tenido que desalojar. Pero hemos hecho, no solo desde el Ayuntamiento de Punta Umbría, me consta que desde toda la costa onubense, un esfuerzo enorme para tener listo para Semana Santa. Pero es cierto que algunas de las reservas, en un porcentaje en Punta Umbría, afortunadamente no un porcentaje más alto, muy alto, pero sí un porcentaje. Y nosotros, que fundamentalmente en estos días y en estos años, pues estamos viviendo del turismo y haciendo una gran apuesta, pues cualquier pequeña bajada de reserva nos afecta enormemente.
¿Estos chavales de dónde vienen, la mayoría?
Estos chavales vienen de Portugal, de todo Portugal, desde el norte hasta el sur. Son los preuniversitarios que celebran después de la semana de Semana Santa, con lo cual depende la Semana Santa en qué fecha se produzca, a la semana siguiente vienen a Punta Umbría y bueno, celebran pues que se van a incorporar a la universidad.
Un final de curso, ¿no?
Claro.
Un final de curso festivo.
Muy festivo, muy festivo.
Claro, pero eso es una inversión incluso para el público, para el turismo adulto, ¿no? Porque sus padres también, el boca a boca entre ellos, funcionará.
Pues sí, que la verdad que a raíz de la celebración de este festival el primer año, pues tuvimos durante época estival y en otras épocas turismo portugués. Y curiosamente estamos muy cercanos a Portugal, pero turismo portugués de pernoctar y de estar durante tiempo en nuestro municipio no habíamos tenido nunca. Es la primera vez que se ha producido.
Uh-huh. Bueno, precisamente por la cercanía también.
Claro, ¿no? Estamos cerca, claro.
Sí. Además, pero aquí, bueno, normalmente el turista a Portugal venía, realizaba compras en los municipios, pero no pernoctaba.
Claro,
sí,
pernoctaba.
Claro, lógico. Claro. Decía que aquí no se dan casos como en otro sitio de niñatos que se tiran o críos que se tiran desde el hotel, desde la terraza del hotel, que sí.
Sí, sexo en la playa, nada borracheras, nada, ¿no?
Mire, le voy a indicar que jóvenes vienen 8.000. El resto, los 2.000 hasta llegar a los 10.000, son personal de la organización. Guardias de seguridad, protección civil, guardiña portuguesa, está todo muy controlado. Después nosotros hacemos un esfuerzo y desde aquí también quiero felicitar a todas las fuerzas y orden de seguridad del Estado que realizan un trabajo excepcional. Y afortunadamente, pues, no ocurre nada. Esperemos también que siga así y no ocurra. Sí que son bastante tranquilos dentro de que las edades que tienen, pues, normal que quieran, pues, divertirse.
Claro.
Pero sí que hasta ahora no hemos tenido ninguna incidencia destacable. Bueno, muchísimo menos que cualquier otro fin de semana de verano.
¡Qué maravilla!
Está más vigilado, claro.
Claro. Bueno, alcaldesa, pues, enhorabuena. Que sea para bien, que lo será, y en fin, que todo el mundo gane. Ustedes, la zona, los hoteleros,
los chavales,
todo el mundo. Que lo pase todo el mundo bien.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Aurora.
Gracias a vosotros.
Gracias,
hasta luego.
Muy fuerte. Adiós.
Te digo una cosa, María José. Nosotros deberíamos organizar algo. Yayos sin Fronteras, por ejemplo.
Exactamente. Y además bailaríamos. Mira, es que se ha puesto.
Gutiérrez, tú y yo.
Ole, vamos allá. Ahí va.
Que me está tirando, se está tirando al monte esta mañana. Lo comí ahora.
Chabanico veo yo en la realización musical.
Sí. Son brazos pidiendo bolso.
Enseguida el contestador automático de Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Estar informado. Este fin de semana puedes hacer una compra redonda en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Porque solo este viernes, sábado y domingo te damos de regalo el 10% de todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería.
El 10% de todo lo que compres.
Para utilizar en una próxima compra.
Solo este fin de semana en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Llamadas en el 915223379. ¿Qué nos han dicho, Gutiérrez?
Bueno, a ver si os gusta. Empiezo con una ostra con perla. Los que trabajamos en la radio sabemos lo que pasa del micrófono para adentro, pero rara vez podemos saber qué pasa cuando el oyente escucha la radio. Diego, gracias por el relato.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente de bien de la COPE. Curioso el caso de esta mañana, 9:50, M30 Norte, el atasco habitual de la capital del reino. Y de repente empieza a sonar Fantasy de Edwin and Fire, pero en la versión de las 70s. Y yo, que ni corto ni perezoso, sentado en el coche, me pongo a bailar como un loco. Y cuando miro a mi derecha veo un señor que me mira como diciendo, madre mía, este está peor de lo suyo. Pero cuando miro a mi izquierda, en el coche de mi izquierda hay una señora que está bailando también. Bajo la ventanilla y digo, señora. Y efectivamente, la señora me levanta el pulgar, escuchando a las 70s. Y digo, correcto. Ha sido muy divertido. Gracias por estos ratos.
Vale, espérate, ahí. Me está gustando, leches, ¿eh? En el atasco, en Madrid. Bueno, pues hoy es un viernes loco, especial, diferente. Somos gente con suerte, porque la misma mañana, un segundo relato de qué hacen ustedes, cómo viven los momentos de radio que provocamos nosotros. Gracias, Maritza.
Buenos días. La verdad que tengo que agradecerle el programa de hoy. No sabes cómo me lo he pasado. He reído, he llorado, he bailado. Estoy limpiando la cocina, pero es una mañana estupenda. Enhorabuena, los felicito. No me quedan sino suspirar las canciones preciosas. Ustedes, una voz muy, muy buena. Y lo único que pido, que si yo voy a reencarnar la próxima vez, seré locutora, porque ustedes la pasan divinamente. Es una profesión encantadora. Besos, los quiero mucho.
Bueno, eso es lo que se ve.
Sí, eso. Claro.
Eso es lo que se
exacto,
ve.
Exacto.
Bueno, este señor nos pide un favor. Hombre, si está en nuestra mano.
Os quería pedir un favor. A ver si podéis poner hoy viernes, como es el programa un poco más distendido y tal, a ver si podéis poner otra vez el chiste del gaditano que contaba el tema de la suegra y todo esto, porque es que nos partimos la caja. Por favor, a ver si lo podéis poner un poquito, lo podéis meter por ahí, lo podéis encajar. Muchas gracias.
Bueno, venga. Pues con esta cara y con este cuerpo que Dios me ha dado y la mala suerte que tengo encima, estaba claro que yo a mi mujer la iba a encontrar oferta en el Super Sol, 2x1. O sea, yo pagué una y me llevé dos, ella y la madre. Además, para colmo, tengo la mala suerte de que mi suegra se llama Esperanza. Que es lo último que se pierde. Es tanto grande. Ella es como las nubes, que cuando se quita de en medio hace un día de categoría. Pero es que mi muela defiende. Pues mi madre te trata a ti como un dios. Mi madre te trata como un dios. Digo, buena definición. Como un dios sabe que existo, pero no me puede ver.
Es un genio. Tony Rodríguez es un genio. Tiene otro en el que dice, empieza a hacer comparación y dice, si una mujer está en la discoteca pachá y se toma un Alcacese, se puede decir que ya no está en pachá.
Maravilloso. Muchos oyentes están descubriendo a Tony Rodríguez y nos preguntan por él. Así que, bueno, pues ya han tomado nota. Bueno, decía hoy Herrera que lo de la feria sigue sin sonarle, ¿no?
No.
Bueno, hay algunas rimas.
Soy José María Machado y ya lo tengo calado. Muy pronto llega la feria. Y como persona seria, don Carlos no querrá ir. Solo quiero decir lo que dicen por ahí. Curras menos que la Herrera cuando huele a primavera. Pero con él hay que morir.
¡Hala! ¡Hala! Y tan a gusto. Bueno, la historia me parece maravillosa, la que va a sonar ahora. Tiene como protagonista al fugitivo Puigdemont. Escuchad.
Hola, Carlos y compañía. Mira, yo os llamo por lo que parece un chiste, pero es una anécdota real. Tengo un hermano que tiene dos peques, uno de 7 y el otro de 3 años. Entonces, el de 3 años es una bomba. Y el otro día estaban en la sala, ellos entretenidos jugando en la alfombra, y mi hermano estaba escuchando las noticias. Entonces dijeron cómo le habían detenido a Puigdemont la policía alemana y que estaba encarcelado. Entonces el de 3 años se levanta, le mira a mi hermano y le dice, ¿y Mortadelo? No, Hasta luego.
Las cosas de los niños,
claro, Mortadelo y Puigdemont.
Mortadelo y Puigdemont.
Exacto.
Esa no se nos había ocurrido a ninguno. No. Bueno, vamos con el tema de los conejos en Castilla-La Mancha. Sabéis que hay una plaga tremenda, que es un problema serio para la agricultura y que ha sacado a los agricultores precisamente en manifestación. Escuchad lo que nos dice este agricultor de Toledo.
El problema es que en Castilla-La Mancha, por parte del gobierno regional y con unas ayudas europeas de más de 1 millón de euros, se ha venido reproduciendo el conejo de monte para la conservación del lince y del águila. Pero en ningún momento se ha contado con los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, que somos lo que estamos alimentando con nuestras producciones, con nuestras cosechas, a estos animalitos tan graciosos. Pero ya resulta que estamos cansados, que estamos hartos de perder año tras año dinero y dinero, y sobre todo trabajo, esfuerzo e ilusión. Y por eso ayer nos manifestamos en Toledo. Y la respuesta que recibimos del gobierno de Paje y de Podemos y de los ecologetas son los porrazos que nos dieron la policía. Por eso nos ponemos a vuestra disposición para explicaros cualquier tema que tengáis que dudas sobre el tema del conejo. Un abrazo. Soy José Antonio de Toledo.
Bueno, pues la semana que viene podemos tenerlos.
Sí, sí, desde luego.
Es más, deberíamos tenerlos.
Deberíamos.
Sí, porque es un problema serio y están francamente preocupados y enfadados. Bueno, agoniza la semana, pasan los días, pero hay cosas que no se olvidan, que quedan en la memoria de los oyentes. ¿Cómo está, señora? Buena recompensa.
Tres cositas muy rápido. Hoy va a ser 8 días que te vi, Herrera, en Convertín. Disfruté muchísimo, me reí, bueno, a rabiar. Pero el momento que coges la patata del suelo, la enjuagas en el cazo y la metes en la olla con esa mirada, bueno, va a morir. La entrevista de hoy con Meléndez, que para mí era un chico malo, ahora es adorable. En la voz que cada día quiero más, cada día me gusta más. Verme a Meléndez emocionarse y llorar con los niños de la voz que, pues es que me enternece una barbaridad. Vaya entrevista. Gracias, un beso. No me pierdo Herrera y Copa.
Bueno, señora, agradece.
Es que cuando coge una patata este hombre...
Sí.
Simplemente, sí. Coger una patata.
La tumba.
La pasa por el agua.
La mirada de este hombre a la patata.
Claro. Comiendo lo que come ahora, no me extraña.
Comparado con el engrudo de cebolla.
Se le tienen que caer 2 lagrimones como 2 perniles de pantalón.
Ya
vamos,
te digo.
Una cosa.
Bueno, alguien dijo hoy que la generación de los 50 años no estábamos influidos por Heidi y por Marco. ¿Se dijo en el programa?
Sí. ¿Que no estamos o que sí?
Que sí.
Que no, que no.
¿Que no?
Yo creo que se dijo que no. ¿Ah? Bueno, por lo menos esta señora dice que dijimos que no.
Que no nos afectó Heidi ni Marco a la generación de los 50 actuales, si somos el país que más ansiolítico tomamos, por Dios. Y además, un capítulo a la semana. Por favor, que no nos afectó. Nos afectó totalmente. Sí. Afectaditos que estamos todavía.
Era el de la patata que dijo que no, que sí, a él le daban ganas de meterse los dedos y patar. ¿No? No, que lo soportaba. Pero sí. Era él.
A Eduardo un día se vino con un vendaje en el pie y yo le puse claritas, pero se enfadó conmigo.
A ver, el hombre que comía sopa de cebolla, que cierra la puerta.
En llegando a la 1 de la tarde... Hay que irse. Solo que antes de irnos, si nos permitimos un pequeño lujo, que es el de escuchar a Fantástico Medina.
Varapalo es la palabra que más se lleva este viernes. Viernes de resurrección. Europa es un estandarte cogido con alfileres. Más diría yo que varapalo, garrotazo, que es más fuerte. Y en la Catedral de Palma, algo que suena casi igual, manotazo. Palmaron los buenos modos. Podríamos usar el refrán de que en todas partes cuecen habas, que es un refrán familiar, y que es una verdad como un templo, nunca mejor dicho lo de templo. La Cifuentes aguanta su porvenir con su collar de quirófano. Por cierto, se llevan mucho las rubias, aunque sea en mal momento. Mientras tanto, Lula, aquel con el que un día hablé en su casa de Sao Paulo, igual esta noche duerme en la prisión de Brasil. Frente a lo que Federico dijo los mozos de Monleón, los mozos de Puigdemont, Puigdemont que sonríe esta mañana mientras suena el himno del segador en la prisión alemana. El mundo está loco, loco, pero está loco de verdad. Falciani, que no se marcha a Suiza a llevar dinero. Nadal, Ronaldo, García, los gafes, los rifirrafes. Ahí lejos brillo de urnas en todas partes. Un cielo de firmas falsas, porno, horno, mucha mafia, los moldavos en la huerta. Juego de tronos, de truenos, porros, puerros, birras, perros. Más que un juego de palabras. Menos mal que el sur de España en Sevilla es un tiempo de casetas. Fuera ya pues las caretas, los euros como pesetas, la chilena de Ronaldo, la Cifuentes, insisto, que pelea en todas las frentes, la Carmena. Es un tiempo de braguitas, de braguetas y también de machos y proxenetas, de proyectos, de maquetas, tambores, y hay sangre en las panderetas. Por supuesto que rima bien Ronaldo y su tijereta. Menos mal que al final tengo una buena noticia. Llenos de muerte hasta el culo, los reyes de la vendetta, bajo el capuz de verdugos escondidos y vencidos, firma su muerte la ETA.
A punto de pasar por los desfiladeros de la sombra, a punto de naufragar en los arrecifes del silencio, a punto de ser partículas en suspensión mecidas por ventarrones de estercolero, los aquí presentes toman sus cuerpos y se van a lo oscuro, al rincón que tanto frecuentamos, mientras perseguimos en vano el sueño de quedarnos. No nos dejan, ni siquiera pagando. Ni siquiera sí, Herrera. ¿Pero qué casa es esa? Ni siquiera, señora. Ni mostrando una furia homicida, ni exhibiendo una pena como quien exhibe los restos de una cena triste. Una corta fila de máscaras, desfilando despacio, abandona este oscuro útero de cables y luces y se va otra vez a esperar a que el tiempo que está detrás de los telones sea de nuevo fango diluido. Y volvamos a entrar por donde ahora salimos. Será el lunes a las 6. Colgaremos las palabras de auxilio en los percheros y volveremos a crear en este paraíso de cosas, creer que en realidad no es más que otro cielo prestado. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.